Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Xavi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, aquí nos habla, desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal, Paco?
Muy buenas, Pepe.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los 5 sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el ciclismo de nuestra comunidad valenciana en estos últimos días, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
En la BTT de Jacarilla, el vencedor ha sido el independiente Ismael Hernández. En la BTT de Calpe, el vencedor fue Tomás Miralles del Portal La Marina Xavia. Llegaron a esta prueba 286 ciclistas. También se disputó este fin de semana el ciclocross de Picassent. El próximo fin de semana se disputa la ciclocross de Moncada y las BTT de Espadán, de Alborache y de la Nucía. También se disputa el trofeo de pista en San Vicente del Raspeig.
Ciclista, también es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
Paco, ¿qué noticias nos deja, iba a decir, el pelotón internacional? Pero bueno, el pelotón internacional en estos días, en esta época, está esperando, está velando armas para cuando comience la temporada. ¿Pero qué noticias siempre hay acerca de ellos?
Pues yo este año noto más noticias que otros años, Pepe. Siempre andábamos en invierno ya un poquito ahí faltos de información, pero este año no para de haber movimientos y curiosidades. Para empezar, por ejemplo, tenemos a Philippe Gilbert, ese gran clasicómano, que ha sido condenado por un juez a pagar la nada despreciable cifra de 300.000 euros por incumplimiento de contrato. Menuda casita que nos comprábamos en Valencia, ¿eh?
¿Un incumplimiento de contrato? A mí me parece, claro, vamos a ver, esta noticia llama mucho la atención, pero yo creo que este incumplimiento de contrato debe ser por muy mal asesoramiento al ciclista por parte
parece que es algo claro. O sea, a ver, tienes contrato hasta el 30 de diciembre, te vas. Hay algo raro ahí, ¿no?
Lo que pasa que el problema muchas veces de las leyes, de los contratos y demás, están en las interpretaciones. Y uno lee una cosa, interpreta una cosa, otro lee lo mismo, interpreta otra cosa, y luego viene el tercero, que es el juez, y dice, bueno, pues aquí hay que poner orden. Y muchas veces, pues la mayoría de las veces, no suele ir casi nunca a favor de la persona que entiende, bueno, o que el contrato podía acoger en su seno algo que realmente en el espíritu no estaba.
En cualquier caso, bueno, esto se remonta en 2012 del Omega Pharma Lotto al BMC. En ese paso, seguro que a Philippe Gilbert le compensó. Y al final ganó mucha más diferencia de los 300.000 euros que tiene que pagar ahora. O sea que al final eso para él puede ser un poco de calderilla, digamos, ¿no?
Bueno, 300.000 euros con las fichas que reciben los ciclistas no es tanta calderilla.
No, no, desde luego para la gran mayoría no, eso seguro.
Desde luego.
Pasamos también, volvemos como siempre por el mundo de la pista un poco, que siempre lo tocamos últimamente, que Bradley Wiggins y Mark Cavendish son los campeones del mundo de Madison actualmente y ganaron el otro día en los 6 días de Gante, nada menos.
Lo que sucede que yo creo que, bueno, por las noticias de otros días, aquí Wiggins, si no está a punto de colgar la bicicleta, lo estará pensando.
Sí, esto, el mismo Wiggins ha dicho que es su última carrera con Cavendish, o sea, que ya no va a hacer más con él. Pero está claro que se divierte haciendo la pista este hombre, porque ya cuando se retiró del ciclismo profesional dijo que, bueno, que no iba a hacer nada, qué tal, y ahora ahí lo tienes, que no ha parado, sigue haciendo pista y compitiendo al máximo nivel, olimpiadas, ganando, o sea, El tío está que bueno, se sale, vamos.
Ha sido un crack toda la vida. Lo que sucede que yo entiendo que a lo largo de su vida profesional ha estado mucho más tiempo dedicado a la pista que a la carretera, que es
yo
donde
creo que sí.
Se ha hecho el nombre al nivel internacional.
Seguramente nadie sabríamos su nombre si no hubiera pasado al ciclismo de carretera.
Claro, pues es eso. Okay. Sobre todo con el triunfo del Tour.
Efectivamente. Y de ahí, de Francia, yo creo que es la prueba, nos vamos a nada menos que Ruanda, donde ha saltado la noticia porque un corredor ruandés de 22 años, que se llama Valens Yayisenga, no sé si lo habremos dicho bien, seguramente no, del equipo Dimension Data, como decíamos, se impuso en la penúltima etapa del Tour de Ruanda e hizo una celebración a lo Alberto Contador, disparando pistolas en el aire.
Bueno, señal de que está dejando huella Alberto Contador, no solamente por sus triunfos, sino también cómo lo celebra.
Desde luego, desde luego. Y que en África empiece a haber pruebas de ciclismo en países tan, digamos, que no es una cosa de primera necesidad.
Sí,
ya...
no es un deporte tan tradicional. Ruanda, desgraciadamente, es uno de los países menos afortunados económicamente y que estén con ganas de estar ahí celebrando pruebas ciclistas, muy loable.
De todas formas, en Ruanda, precisamente, Ruanda es de los países que más ha crecido de África últimamente porque han organizado muy bien todas las ayudas internacionales que han recibido, han construido muchas cosas después de lo del famoso genocidio hace un montón de años, y al lado de todos los países que tiene alrededor le saca 17 puntos a todos, a Uganda,
sí,
cualquiera.
Cierto, pero bueno, es por lo que te digo. Pero aún así, siempre el objetivo es cubrir las primeras necesidades de sus habitantes, y el hecho de poder ya disputar pruebas ciclistas, bueno, habla muy, muy, muy bien en favor de ese país.
De África nos volvemos a saltar a Francia para comentar que se ha dado por concluido ya las ediciones del Critérium Internacional. Ha sido ya este año su última edición y no se va a celebrar en 2017. Es una prueba que ha tenido ganadores míticos a lo largo de la historia y han decidido los organizadores, que es la misma empresa que organiza el Tour de Francia, que ya no va a organizarlo más años.
No sé por qué el dejar de celebrar esta mítica prueba también, porque eso para mí entiendo que es una mala noticia.
Desde luego es una mala noticia y es raro. Es un poco extraño, ¿verdad? Que porque tiene su renombre.
Sí, pero y además la organización es ASO, que como bien dices, es la organizadora del Tour, también de la Vuelta Ciclista a España y de multitud de clásicas, pues hay, bueno, circunstancias que lógicamente se nos escapan, obviamente, por el que han decidido suspender, ya sin edie, la celebración de esta
prueba. A arriesgarme y voy a decir que lo van a suspender porque el año pasado, o sea, el último ganador del Critérium fue Thibaut Pinot, francés, y han dicho antes de que ya esto pase muchos años...
¡Qué malo que eres, Paco!
¡La suspendemos!
¡Qué malo que eres!
Bueno, saltamos hacia Asturias y allí parece que la alcaldesa de Riosa ha dado por cerrado que se va a subir el Angliru en la edición 2017 de la Vuelta, aunque yo creo que no se ha presentado todavía oficialmente.
Se ha presentado y, bueno, si lo ha dicho la alcaldesa, supongo que estará firmado, estará atado.
Sí, ella ha comentado que han sido unas negociaciones muy duras. Estaría muy bien saber cómo le cuesta a un pueblo que la Vuelta pase por allí. ¿Cuánto le cuesta y cómo se hacen esas gestiones?
Lo que me gustaría saber es exactamente cómo repercute, incluso ya no para un pueblo, sino para toda una zona tan amplia, el hecho de que pase o acabe una etapa de la Vuelta Ciclista a España y una etapa tan mítica como es el Angliru.
Tiene unas repercusiones, está claro que esos más o menos dos días tiene unas repercusiones importantes allí económicas, pero además tiene, fíjate, nosotros mismos el año pasado fuimos a subir el Angliru.
Está claro, es decir, son repercusiones que es darte a conocer de que existes y que la gente conozca que tienes un atractivo.
Sí, y además son repercusiones a largo plazo, que los alcaldes a lo mejor les parece, no, vamos a gastar un dineral para 3 días. No son 3 días. Eso puede durar muchos años.
El problema es que normalmente los políticos de turno, y más los españoles, desgraciadamente, solamente miran a los próximos 3 años, que es prácticamente la legislatura suya.
Efectivamente.
Entonces nunca tienen el óptico al que van, no le dejan ver más allá de estos 3 años, a ver si cambian de óptico y miran más por los ciudadanos, cada uno defendiendo o su pueblecito, su ciudad o a toda España. Es decir, lo que tenemos que exigir siempre al político de turno es que defienda los intereses, no a corto plazo, sino realmente a los intereses a futuro, que es lo que hay que cultivar.
Nos vamos ahora a Mikel Landa, que este año ha decidido que va a correr la próxima edición del Giro de Italia como jefe de filas del Sky, lo que descarta ya la participación de Froome. Que bueno, Froome también, dicho sea de paso, ya lleva 3 Tours y 3 segundos puestos en la Vuelta, y el año que viene quiere volver a intentarlo, a ver si hace el doblete. Veremos, a ver, yo...
Bueno, con la apuesta de Sky, que no participe Chris Froome en el Giro, yo entiendo que, al igual que este año, posiblemente, muy posiblemente, Chris Froome quiere cobrarse esa deuda que tiene la Vuelta a Ciclista España con él.
Le está costando, ¿eh? 3 años segundo y el tío vuelve, a ver si lo consigue.
Sí,
luego es para admirar.
No,
el tío este.
Yo no sé si otra gran estrella del ciclismo haría lo que está haciendo Chris Froome por conseguir la Vuelta a Ciclista España, ¿eh?
A mí me dio mucha pena ver pitidos de gente a Chris Froome en alguna etapa que digo, por favor.
O sea, no, no se lo merece. No se lo merece.
Solo aplausos, es que no puede ser.
No se lo merece.
Exactamente. El murciano de Movistar, hablando de la Vuelta, precisamente, José Joaquín Rojas, no sé si te acordarás, se cayó en una curva y se rompió la tibia y el peroné con una herida abierta, que hubo ahí muchas fotos y tal. Y ya parece que ha puesto sus primeros vídeos en los que ya anuncia que vuelve.
Vuelve a estar encima de la bicicleta, vuelve a contar Movistar con él, y eso es una muy buena noticia para el ciclismo nacional.
Y bueno, ya para terminar, pues contar un poco, por recordar, los grandes cambios que ha habido de fichajes esta temporada, por mantener un poco, a ver, que veamos cuando veamos a Contador con otro maillot, sepamos en qué dónde buscarlo, que no va con el del Trek, Peter Sagan...
No va con el Tinkoff.
Con el Tinkoff, quería decir.
Ahora irá con el Trek.
No sé si seguirá llevando una bicicleta Trek en el nuevo equipo.
Supongo. Que el
sí, porque es el Trek Segafredo.
Es el Trek, claro.
Estaría bien que
tiene que llevarla, no va a ir la competencia.
Bueno, Peter Sagan se ha ido al Bora Hansgrohe, que no sé exactamente de qué será esa empresa. Nibali al Bahrein Mérida, junto con Purito. Purito, que te acuerdas que había dicho que dejaba el ciclismo.
Que colgaba la bicicleta, pero la ha retomado nuevamente.
Al final ha decidido volver. Daniele Venati, que se va al Movistar. Tony Martin al Katusha. Johnny Zaguirre, también al Bahrein Mérida. John Degenkolb, al Trek Segafredo. Philip Gilbert, al Quick Step Floors. Que esto, yo creo que este equipo lleva ya un montón de años, ¿eh?
Sí, sí, uno de los más longevos.
El Quick Step lleva, no sé si será de los más longevos que hay ahora en el pelotón, pero cerca estará. Hombre, el Movistar, si realmente contamos desde la época del Reynolds.
Sí, pero bueno, cambia el patrón.
Sí, pero
cambia
bueno,
el patrón.
Más o menos lleva, digamos que es el mismo equipo, porque es el mismo equipo técnico el que lo ha llevado
desde la
historia. Sí, pero
quien sponsoriza y quien mantiene el equipo, el dinero, es decir, quien aporta el dinero, son firmas distintas.
Y Rafa Macca, que se va al Bora Hans Rohe también.
Bueno, lo importante de estos cambios, yo lo que espero y deseo es que potencien a los equipos a los que van, para que se vea mayor competitividad, porque muchas veces hay, como te diría, entienden que dependiendo de la etapa, cuando estamos hablando de las grandes vueltas, dependiendo del perfil de la etapa, pues que cada equipo tiene su compromiso con esa etapa. Entonces, cuando piensan que van a llegar a un sprint, bueno, pues los equipos que tienen los sprints son los que tienen que organizar la etapa, y siempre y cuando, lógicamente, los líderes controlen a que los otros gallos no se les escapa, ¿no? Y muchas veces se pierde ese espectáculo que se puede generar en multitud de llegadas al sprint, donde, bueno, siempre están las escapadas que las controlan y faltando un kilómetro o un poquito más los pillan. Y entonces es como sabemos que siempre el caballo del malo, no sé por qué, siempre va más lento que el otro. Pero es así. Entonces, lo importante es romper esa dinámica que tantos años se está dando y reforzar equipos para potenciar esas grandes sorpresas y, ¿por qué no?, romper esas grandes dinámicas de equipos donde sabes que estás especializado en tus llegadas y en tus tantas llegadas en alto, creo que son la gente que está, los grandes ases, que son los que se van a llevar las etapas y las carreras de 3 semanas, o cuando llegan a los sprinters, que las solamente tienes que poner el primero es uno o otro o el otro, y no tiene más emoción esas etapas, por mucho que aquí vienen pues amantes de la bicicleta y defienden esas etapas. Yo no digo que no tienen que estar, pero claro, al espectador, mira que cuesta aguantar ahí en el sillón de casa kilómetros y kilómetros rodando, sabiendo un poquito ya cómo va a acabar la película, ¿no?
Yo solo digo, Pepe, que ojalá en 2017 veamos un Giro como la Vuelta de este año, un Tour como la Vuelta de este año,
ojalá.
Y una Vuelta como la Vuelta de este año.
Ojalá. Siempre he dicho que realmente el gran espectáculo, tanto normalmente en el Giro como en la Vuelta, es la carencia que tiene el Tour. Al Tour van las grandes, los mejores ciclistas que hay en cada edición. Pero el espectáculo que dan muchas veces deja mucho que desear. Y el espectáculo normalmente que se da en el Giro y la Vuelta siempre es para enmarcar en las mayorías de las ediciones. Bueno, pues ¿alguna noticia más, Paco?
Nada más de momento, Pepe.
Por la semana que viene esperemos que más y mejor.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Vamos a hablar ahora con Jorge Ferrer. Jorge Ferrer, haciendo un poco de memoria a aquellas personas, bueno, pues que no lo conozcan tanto, decir que es un asiduo del programa. Lo tenemos con cierta frecuencia porque nos gusta seguir su carrera deportiva, ya que es bastante peculiar. Él llegó a estar en el mundo profesional, estuvo corriendo en un equipo profesional, luego por motivos y la vida te pone muchas veces en una tesitura, tuvo que colgar la bicicleta. Luego empezó a salir, por circunstancias también de la vida, nos lo encontramos con la peña ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia, empezó a salir, empezó otra vez a cogerle el gusanillo al mundo de la bicicleta.
¿Pero empezó a salir o a almorzar, Pepe?
Empezó a salir.
Ah, vale.
Entonces... Y además, esto que tú notas, que se lo tomaba ya desde el primer kilómetro, en serio.
Que pedía medio bocadillo en vez de uno.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Que ya...
Y empezó a perder peso. Enseguida se veía que estaba ya despuntando, que se salía. Y poquito a poquito le ha cogido otra vez el gusto al mundo de la competición. Y está con muy, muy, muy buenos resultados. Está corriendo en la categoría élite, que como todo el mundo sabe, prácticamente es casi, casi... el mundo también profesional, pero es la antesala. Y este año ha tenido buenos resultados, tanto en carretera como en pista, porque también es un especialista en pista. Por resaltar algún resultado, pues decir que quedó campeón de la Comunidad Valenciana en la categoría élite en la modalidad de scratch en pista. También fue bronce en la especialidad de puntuación en pista. Acabó décimo de la general final de la Vuelta a Sevilla, que es una vuelta internacional. Es decir, el palmarés de esta temporada también es para enmarcar. Jorge, ¿estás por ahí?
Sí, buenas tardes, Pepe.
Bueno, yo la verdad, cada vez que hablo de ti, se me llena la boca de palabras, nada más que para elogiarte, porque tú das un perfil, ¿cómo te diría?, muy, muy cercano a todos nosotros. Eres una persona muy entrañable y la verdad que lo que tú estás apostando en tu vida por el mundo de la bicicleta es que no tienes límites. Te volviste a animar otra vez. Y ahora, ¿cuántos años estás otra vez en el mundo de la competición, en tu segunda fase deportiva?
Pues volví a la competición en 2014, después de 2003.
Sí.
Y mira, una cosa curiosa, que estaba viendo un programa antiguo, el primer programa que hice con vosotros, y sí, estaba comentando que había perdido 14 kilos en el primer programa.
Sí, sí,
y lo a recuerdo. Día de hoy he perdido 32.
¿32 kilos?
¿32? ¿Cuánto pesas ahora?
32. Ahora sí, peso 62.
Claro, es que yo, por eso te digo que yo te recuerdo a ti, las primeras veces que salías con la peña nuestra de la Universidad Politécnica de Valencia, te recordaba pues con un tipo de ciclista que sí, que comentabas que fuiste profesional y demás, pero el tipito, pues eso, pues con un cierto sobrepeso para la media normal, y pero en cambio, siempre en el primer kilómetro te vi ese afán de superación que el resto de cicloturistas pues carecemos de él. Por eso te digo que eres una persona digna de seguirte muy de cerca, ¿no? Porque lo que tú transmites, muy poquita gente lo puede transmitir, y lo que percibimos de ti simplemente, como te digo, es para enmarcar. Pero bueno, volvamos a esta temporada, a 2016, en la cual, como digo, has obtenido muy buenos resultados. Yo he enumerado aquí alguno que me ha venido a la mente, pero en general, los grandes resultados tuyos de esta temporada, ¿cuáles han sido para ti?
Hombre, para mí, en primer lugar y sorprendentemente, ha sido en carretera, porque cuando yo decidí volver al mundo de la competición, pues me veía con una fisionomía, ¿no?, un poco atípica para ser un corredor élite de carretera. Además, cuando yo dije de volver, hubiese sido un poco osado pensar en que podía correr en carretera y tener un ritmo competitivo. Lo que pasa que, pues bueno, pues yo mismo pues me he sorprendido este año, sobre todo porque el año pasado, como bien sabes, a mitad de año, después de haber corrido la temporada de pista, haber ganado la Challenge de la Comunidad Valenciana, pues para mantener la forma hasta el Campeonato de España decidí correr alguna carrera en carretera. Y algunas de mis actuaciones, pues bueno, estuvieron bastante bien, y el equipo con el que he corrido este año, el ULB Sport, dirigido por Roski, pues me pidió si podía ir cedido a la Vuelta a Sevilla, sí, sí, en carretera, que para mí ya fue pues eso, un salario emocional alto, ¿no? Que tú te pongas una meta que sea en pista, luego corras en carretera y un equipo suficiente, pues está muy bien. Tuve el accidente que tuve. Entonces este año era un poco incógnita, porque claro, al romperme tantos huesos, perder tanta masa muscular, pues era una incógnita, porque no sabía si iba a estar a nivel de correr ni en pista ni en carretera. El caso es que afortunadamente la recuperación fue muy bien, y este año pues conseguí tanto mi primer objetivo, que era en la pista, fui campeón de la Comunidad Valenciana, un bronce, y luego cuando pasé a la carretera, pues bueno, tuve que perder un poquito más de peso. Y en carretera, pues los resultados han comenzado a ser positivos. Hice décimo en la Vuelta a Sevilla en la general, sexto en la última etapa, peleando pues con gente que este año están profesionales. Después, pues bueno, he conseguido dos segundos puestos, uno en una contrarreloj. Es decir, tengo varios top ten, que para mí era una pasada. Para mí ha sido una pasada este año.
¿Tú dirías que desde el 2014 la etapa... vamos a decir, tu segunda fase como deportista, el año 2016 ha sido el mejor?
Pues yo diría que sí. Yo diría que sí. A ver, si es el mejor año de mi vida, pues igual deportivamente hablando no, pero mirando de dónde vengo, de estar 12 años inactivo, sin practicar deportes y tal, volver y estar a un nivel, ya te digo, estar en un top 10 de una general, que ya no es pista, que es una modalidad que necesitas fuerza y necesitas saber correr, y muchas veces los resultados vienen porque sabes correr y no tanto por fuerza, ¿no?
Claro.
Pero
claro,
en carretera ya es otro nivel. Y quedar de los 10 primeros en una vuelta por etapas en élites, pues claro, para mí es muy importante. Además, gente que con la que me estuve peleando por la general, este año ha dado el salto. Es decir, que mi nivel comienza a ser, para mí, a lo mejor lo escucha otra persona y dice, hombre, pero para mí está siendo muy, muy alto. Y bueno, y prueba de ello es eso, es dos segundos puestos, varios top ten, he competido alguna carrera con continentales. Este año he podido correr con Valverde, con Purito, que se dice pronto, ¿no? Que si miro atrás y miro desde que pesaba 95 kilos ahora,
claro,
para
claro,
mí es importante.
Para recordar a nuestros oyentes de dónde vienes, claro, de esos 32 kilos que has llegado a perder en pocos años, claro, y estar ahí otra vez. De todas formas, Jorge, ¿cómo combinas o cómo compatibilizas la pista con la carretera y sobre todo a nivel de entrenamientos?
A nivel de entrenamientos, el año pasado ya no pude entrenar. No pude entrenar en velódromo, no pude entrenar con la pistera por motivos laborales, porque esta es otra. Recordemos que estoy peleando, entre comillas, con gente que se dedica al 100% a esto, por y para esto, con aproximadamente entre 6 y 10 años menos que yo, que nunca han dejado de competir, etcétera. Yo sigo trabajando y tengo que compaginar mi horario laboral con lo que es el ciclismo. El año pasado no pude entrenar lo que es en el velódromo. Lo que hacía era, pues, ponía una linterna a la bicicleta de pista, me iba a un polígono bastante vacío, sí. Y bueno, y ahí pues daba vueltas hasta marearme.
A estilo antiguo.
Sí, claro. A la vieja escuela.
Exacto, la vieja escuela. Eso, y luego, yo creo que tú que te programas por épocas de la temporada, ¿no? Es decir, para prepararte para pista en una época y luego para el entrenamiento y demás, para prepararte para carretera.
Sí, por ejemplo, en invierno, pues sí, hacemos bastante gimnasio, bastante entrenamiento específico de fuerza para coger un poco de masa muscular, porque aparte de que a lo largo de la temporada la vas perdiendo, sí, entonces pues vale, hay que coger un poquito de masa muscular para poder perder de algún sitio, ¿no? Porque si no... Y luego, pues este año fue cuando terminó la temporada de pista, comenzó la temporada de carretera, donde mi trabajo era ayudar al equipo. Sí. Y claro, noté que en los puertos de cierta categoría, más de tercera categoría, pues los pasaba al límite y luego no tenía energía para hacer un puesto de cabeza al sprint ni poder lanzar a mis compañeros, etcétera. Entonces mi director me pidió que bajase un poquito más de peso todavía, sí, que perdiese algo de masa muscular para poder superar la montaña. Te digo, así fue, pude dar una vuelta de roja a la alimentación y perdí 5 kilos más. Desde, a lo mejor, vosotros que estáis en el mundo del ciclismo sabéis que 5 kilos es una barbaridad.
Sí,
a lo mejor gente dice, uy, 5 kilos, pues 5 kilos ha marcado la diferencia de pasar un puerto con el gancho, el último del paquete, a de repente verme peleando con gente que está corriendo en continentales de tú a tú, en puertos de primera categoría.
Sí, sí, sí. Es que 5 kilos es un lastre muy importante en el mundo del ciclismo. Imaginemos que estamos arrastrando 5 kilos subiendo un puerto en bicicleta. Claro, eso es un hándicap y la pérdida de tiempo que tremendo.
También...
No, Jorge, una pregunta. Has dicho que perdías masa muscular durante el año. ¿Eso por qué? ¿Es porque durante el año ya no se hace nada de musculación?
No, es el propio desgaste. El propio desgaste, la acumulación de kilómetros, la calor, el cuerpo pues va perdiendo y es inevitable perder algo de masa muscular.
Una de las cosas que me llama la atención, Jorge, es que después de los resultados tuyos en pista, como repetimos, campeón de la Comunidad Valenciana de élite en la modalidad de scratch, bronce en la modalidad de puntuación, en cambio no te hemos visto con la selección valenciana de pista. ¿Esto a qué se debe?
Bueno, pues a ver, a principio de año sí, creo que tuve nivel suficiente para disputar la Copa España de pista,
sí,
pero bueno, pues supongo que el cuerpo técnico de la federación pues pensó que había gente que se lo merecía más. Entiendo que hay gente muy joven que viene empujando fuerte y que pues necesita disputar pruebas a nivel nacional para formarse para el futuro, y a lo mejor, y yo le doy esta explicación, explicación que yo quiero creer y convencerme. Entonces yo, como ya tengo cierta edad, a lo mejor estoy ocupando una plaza de alguien que puede formarse y ser un futuro campeón. A mí el reloj comienza la marcha atrás, ¿no? Para mí,
sí, Jorge,
para mi retirada.
Pero resulta que cuando la selección valenciana va al Campeonato de España, se presenta al Campeonato de España, por ejemplo, del año 2016. No se presenta al Campeonato de España del año 2020. Vamos, mi reflexión es que, lógicamente, la selección valenciana debería de ir con lo mejor que tiene cada año, con los mejores ciclistas que tienen cada año, para obtener los mejores resultados cada año. Eso no significa, ni mucho menos, que los otros que vienen por detrás no tienen que estar trabajando la pista y formándose en pista y estar curtiéndose en competición. Tú imagínate, claro, que los años de Contador y demás, como vienen de atrás, pisándole fuerte a otros ciclistas españoles, pues bueno, pues vamos a dar cancha a la gente que viene detrás, yeah, y los que están consagrados ahora, pues ya los dejamos ahí para el recuerdo, ¿no?
No sé, Pepe, yo es una explicación que quiero dar también, ¿no?
No, bueno, yo doy esta explicación porque entiendo que un seleccionador tiene que tener la obligación de llevar a los mejores en cada momento. Y yo no estoy diciendo ni que tú seas el mejor que había en el 2016 para tu especialidad en pista, sino que, bueno, con arreglo a los resultados que se han dado en el campeonato de la Comunidad Valenciana, a mí me llama la atención que tú no estés en ese listado de seleccionados de la Comunidad Valenciana.
Me hacía especialmente mucha ilusión porque además el Campeonato de España de Pista se celebraba en octubre, si no me equivoco, y para que te hagas una idea del nivel con el que yo llegué a octubre, en la última carrera del año hice segundo, claro, compartiendo escapada con Pedro Gregori, que ha subido al Bolivia.
Sí, nivel tenía.
Sí que es verdad que estuve en una preselección y no por mi horario laboral, yo no pude ir a los entrenamientos de la selección. A lo mejor al no ir a los entrenamientos de la selección, el seleccionador pues pensó que, pues, pero, que bueno, necesitaba verme para ver cómo estaba.
Pero lo cierto es que tú has demostrado a lo largo de la temporada, con arreglo a tu horario y con arreglo a tus posibilidades de entrenamiento, tu condición física, que era, sí, prácticamente, yo entiendo, para estar dentro de la selección valenciana. Sí.
Yo quería estar porque entre otras, mi nivel veía que podría estar cerca de las medallas. De hecho,
claro,
la selección valenciana hizo bronce en persecución por equipos, uh-huh, y claro que me hubiese gustado estar ahí. Si hay algo que yo puedo, a mí no me gusta ni reprochar, porque además la selección es una cosa muy subjetiva, ¿no?, de quien selecciona.
Sí,
puede,
sí,
que yo piense que puedo tener un buen nivel, pero para otra persona puede pensar que no tengo suficiente. Lo que sí que es verdad es que a veces que se coja a gente para correr en una selección de pista que no ha participado en pista, en competiciones de pista durante el año, sí que es un poquito, a mí, no sé cómo decirlo, es decir, gente que estamos luchando para que la liga de pista se mantenga,
sí,
la afición a la pista se mantenga,
claro,
etcétera.
Claro.
Que no se nos premie. Una cosa es que no tuviese resultados, pero a un campeón de la Comunidad Valenciana, bronce en puntuación, que no se te premie,
claro,
con ir, que has estado al pie del cañón en todas las carreras de la Liga de Pista, que no se te premie con ir a un campeonato de España y se lleven a gente que no participa si tiran pista, pues eso es lo único que yo puedo. Seguramente hay una explicación lógica que me la explican y yo la voy a entender, seguramente, porque además la habrá. Pero claro, egoístamente uno piensa, ostras, es que podía haber estado ahí.
Jorge, yo hablo desde el punto de vista de aficionado. Lógicamente no soy seleccionador ni tengo los conocimientos de un seleccionador. Repito, siempre hablo desde el punto de vista de aficionado al mundo de la bicicleta.
Sí, sí.
Yo veo,
no, te entiendo, por supuesto.
Yo veo esos resultados y a mí personalmente me llama la atención. Yo entiendo que tendrá sus criterios el seleccionador valenciano y espero y deseo que sean siempre en beneficio de los resultados que la Comunidad Valenciana pudiese obtener en la edición del 2016. Para el año que viene, uh-huh, veremos a ver quiénes son los que están en mejor condición física.
Estoy seguro, o quiero estar seguro, y confío plenamente en el cuerpo técnico de la federación, que ellos han creído que ese es el mejor equipo para representarnos y así habrá sido. No puedo decir lo contrario. Yeah. Para mí, por lo menos, es una satisfacción ver cómo un seleccionador de la Federación de Madrid me pide, por favor, que me empadrone en su casa,
sí,
para poder defender los colores de Madrid.
Que tome nota el seleccionador valenciano, que tome nota la Federación Valenciana de Ciclismo.
No lo digo para que tome nota, porque ya te digo, a lo mejor no, seguramente lo que ha llevado es lo mejor que hay en la Comunidad Valenciana. Pero claro, yo egoístamente quiero, antes de volverme a retirar, disputar unos campeonatos de España.
El resto
como,
de...
con la Federación Valenciana veo que
se te está cerrando
no
la puerta,
porque,
sí.
Más no puedo hacer, porque más que campeón de la Comunidad Valenciana, más cosas no puedo,
claro,
hacer.
Se te está cerrando la puerta.
Tengo que buscarme la manera de poder disputar unos campeonatos de España, intentar optar a una medalla como conseguí hace años cuando fui campeón de España.
¿Pero el resto de seleccionados son profesionales? ¿Se dedican exclusivamente a la pista?
No, no. De hecho, la gente que corre pista como Sebastián Mora, Alberto Amores, son gente que corre carretera y corre pista. Son super clases y claro, competir con ellos es casi pues asegurarte una medalla.
Claro, bueno, yo en estos micrófonos y desde el punto de vista de un aficionado, porque yo no llego nada más que a la categoría de cicloturista base, sin más, lo que sí que solicito, pido, es que te hagan un seguimiento. ¿Por qué? Porque tú has demostrado con resultados que tienes que estar dentro de los seleccionados de la Comunidad Valenciana en pista para el Campeonato de España. Ahora, visto lo visto y lo que ha sucedido en el 2016, que te han cerrado la puerta, entiendo yo que bueno, porque ya te digo, bajo mi criterio, no significa que sea el mejor, ni mucho menos, pero también es lógico que antes de colgar definitivamente tú la bicicleta a nivel de competición, te gustaría, como bien dices, estar participando en otros campeonatos de España, de
claro,
pista.
Evidentemente, Pepe, más que ganar lo que he ganado este año, que es el campeonato,
claro,
de la Unión Valenciana,
claro,
más que eso no puedo hacer. Sí que es verdad que esto me ha hecho un poco centrarme más en la carretera, que es donde veo que no hay selecciones, no hay
ni
trampa, criterios, ni nada. Es decir, en la carretera
y en pista tampoco quiero decir que haya ni trampa ni cartón, ni mucho menos.
No,
tampoco,
pero
es esa mi interpretación.
Sí. No, Pepe, sí, yo te entiendo, pero en pista necesitas que un seleccionador te seleccione para ir a un campeonato de España.
Claro, claro.
En carretera no. En carretera, si tu equipo tiene los suficientes puntos para poder correr un campeonato de España, no me tiene que seleccionar nadie. Entonces, como veo que se me cierra un poquito la puerta, me voy a centrar este año más en carretera, en desarrollar, por ejemplo, ahora no sprinto tanto, ahora no subo tanto, ahora no llaneo tanto, pero sí subo un poco más.
Sí,
voy a intentar tirar por ese camino y centrarme un poco más en carretera, lamentablemente. Aquí ya he ganado lo que tenía que ganar. El año pasado gané la Challenge de la Comunidad Valenciana, este año he sido campeón regional. Pues ahora voy a intentar centrarme un poco más en carretera, porque lamentablemente sé que más de lo que he hecho este año para ir a Campeonato de España y no he ido, no voy a poder hacer.
Bueno, entonces vamos a dejar ya esta
sí,
parte del mundo de la competición,
sí,
que
no,
es un poco más ingrata.
No,
sí, sí. Objetivos que tú tienes para la temporada 2017. Ahora mismo dices que se te ha confirmado que vas a estar o vas a seguir con el equipo en el que militas hasta ahora, ¿no?
Efectivamente, me ha renovado el equipo un año más.
Muy buena noticia.
Sí, desde luego. Y bueno, pues ya te digo, mi rendimiento ha sido mejor del esperado, porque dentro del grupo de 17 personas, pues por resultados más o menos he estado bastante arriba de los 17. Entonces este año lo primero ha sido renovar, que estoy súper contento. Se me van a dar más galones, porque el año pasado, pues con mucho gusto, me tocaba trabajar muchísimo para el equipo. Aquí ya es una categoría donde sí se valora a un buen gregario.
Sí,
¿vale?
Claro.
Y bueno, paradojas de la vida, justamente en la Vuelta a Sevilla, pues me tocó coger un poco galones, porque parte del equipo estaba disputando la Vuelta a León, entonces
sí,
quedaba Sevilla. Entonces el director me dijo, porque yo muchas veces me quejaba durante el año, y digo, Roski, digo, déjame un poco de libertad y déjame a ver qué hago. Entonces me decía, bueno, no me pedía libertad, dice, aquí tienes toda la libertad del mundo.
Sí,
y bien, entonces en la Vuelta pues se hizo bien. Y bueno, pues este año espero poder volver a disputar la Vuelta a Sevilla otra vez a máximo nivel, la Challenge de la Comunidad Valenciana de carretera, evidentemente, y sobre todo vueltas por etapas, que es donde creo que este año puedo rendir más, porque voy superando mejor la montaña y me siento más cómodo.
¿Pero tienes algunas citas para el 2017 marcadas ya en tu calendario y decir, bueno, voy a ir a por esto, por esto y por esto?
Sí, a ver, lo primero que voy a intentar va a ser el asalto, ¿no? El asalto a la Challenge de la Comunidad Valenciana.
Sí.
Después quiero hacer un buen campeonato de España profesional.
Sí.
Con Valverde y todo esto, porque este año tengo una espinita clavada, porque tuve una enfermedad que no sabía que la tenía, y cuando forcé la máquina apareció.
Yeah.
Una enfermedad estomacal, no era nada malo. Entonces tengo esa espinita, quiero hacer un buen campeonato de España y pues vuelvo a lo de antes, a la Vuelta a Sevilla sobre todo. Me gustaría hacer un buen papel, es un terreno que se adapta bastante a mí, son unos puertos que se adaptan a mis características, y bueno, y luego pues ayudar al equipo en todo lo que se, en todo lo que se necesite. Además, este año el equipo pues bueno tiene un acuerdo con un equipo profesional continental que es el Inteja.
Sí.
Y bueno, es un aliciente para todos, pues el Inteja, todos sabemos que todos los años a mitad de año pasa algún uno o dos corredores para terminar el año, pues sería una manera muy bonita de terminar el año y quizás mi vuelta al ciclismo pues corriendo alguna carrera con un equipo continental.
Pero tú, si te dieran la posibilidad, con arreglo a los resultados de 2017, de que en el 2018 estuvieses en un equipo profesional, ¿realmente aceptarías ese reto?
A ver, en este punto me siento un poco egoísta, porque yo creo que sí que es verdad que debo dejar paso a la gente que puede vivir de esto. Para mí simplemente sería el poder disfrutar de haber vuelto a la competición después de 12 años y volver a profesionales. Pero hay gente que anda muchísimo y se lo merece muchísimo más que yo. Y no deja, pues eso, es un poco contradictorio dentro de mí, de decir, sí que quiero, pero a la vez tengo que ser poco egoísta y pensar que hay gente joven que necesita esa oportunidad más que yo. Pero bueno, claro que nos gusta, a todo el mundo nos gusta que un equipo continental se fije en ti y poder subir, pero claro, estamos hablando de palabras mayores, ni siquiera ha empezado el año y estoy soñando, ¿no? Pero bueno, primero hay que soñarlo y luego hay que intentar cumplirlo.
Claro,
también hace dos años no soñaba por ninguna posibilidad en ganar alguna carrera en pista, la he ganado, no soñaba con correr en carretera y he estado muy cerquita de ganar carrera. Entonces, primero hay que soñarlo y luego lucharlo.
Primero hay que tener el proyecto claro y una vez que tienes el proyecto claro hay que desarrollarlo, como bien dices.
Oye, Jorge, exacto. Y la vuelta a Sevilla, que has comentado que vuelves otro año, ¿es una vuelta importante? Porque me sorprende, al final casi todas las vueltas son en el País Vasco, que hay más afición y hay muchísimas allí.
No, vueltas hay por toda España, Lo que pasa es que mediáticamente los medios de comunicación en el norte de España están mucho más volcados con el ciclismo que en el resto. Entonces, siempre que hay una carrera en el norte, pues tiene más repercusión y más. Pero bueno, la Vuelta a Sevilla, pues mira, los nombres que la han disputado, por ejemplo, Iván Martínez, que ha ganado Vuelta a Tenerife, ha ganado Vuelta a Ávila y ahora ha subido al Bolivia. Ha participado José Manuel Díaz, que hizo una prueba con el Trek de Contador. Ha participado Gonzalo Serrano, que ha estado en los mundiales tanto de crono como de ruta. Es decir, el nivel era alto. Y claro, tú verte, porque además los dos días entré en las escapadas del día con gente muy buena. Entonces, verte codeándote con ese nivel, dando relevos, dándome el lujo en algún momento de creer que los estoy pensando, que a lo mejor iban fumando, pero yo puedo pensar que les estaba pensando, pues claro, eso es un para mí es una satisfacción enorme. Enorme, más que nada, a lo mejor para un ciclista que lleva todavía corriendo, no se la ha dejado nunca, es una cosa habitual, pero después de verme yo con 95 kilos sin hacer deporte, en dos años verme aquí, pues evidentemente para mí es un sueño hecho realidad.
Claro que sí. Muy bien, oye, Jorge, pues nos alegramos muy mucho de que el 2017 haya sonreído y ahí está, que es tu casa, estamos aquí esperando nuevos triunfos para narrarlos, contarlos, para el deleite de todos y cada uno de nosotros.
Ojalá en la próxima entrevista tengamos que seguir hablando de triunfos.
Claro que sí,
muchas
Jorge,
gracias
no
por
lo
la
dudes.
Oportunidad.
Un fuerte abrazo. Bueno,
igualmente, un abrazo. Hasta luego.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, después de un campeón que hemos estado hablando con él de ciclismo, tanto a nivel casi profesional, pero sí en su categoría élite, pues vamos a pasar ahora a un campeón, pero del mundo del cicloturismo. ¿Por qué? Porque las gestas que está haciendo es realmente digna de envidiar, sobre todo por personas como uno que os habla, donde tiene a gala ser un buen aficionado y practicante del mundo de la bicicleta, pero que los retos que se marca y los cumple, a mí realmente me da mucha, mucha envidia. Ha estado otras veces con nosotros contándonos esos logros ciclistas que ha hecho y hoy viene a contarnos otro que ya ha realizado hace pocas fechas. Muy bienvenido, don Raúl Valenciano, hasta tu casa.
Muchas gracias, encantado de estar aquí. Oye, una cosa, lo de campeón, te lo agradezco, pero...
Hombre, vamos a ver...
Se hace lo que se puede, vamos.
Raúl, cuando hablamos del mundo cicloturista, afortunadamente se entiende que no es un mundo competitivo, pero cuando se logran los retos que tú te marcas y lo consigues, pues eres un ejemplo a seguir. Y una persona que es un ejemplo a seguir no deja de ser un campeón, claro que sí. Bueno. Y lo he dicho, y además sabiendo lo que decía, por supuesto, y siendo consciente de lo que decía. Digo que estás invitado a este programa porque has hecho otra gesta, pero una más de las que ya llevas, porque has realizado otra vez el camino a Santiago.
Sí.
Pero, ¿qué es el tercero?
Es el tercer año que lo hago.
Sí.
Siempre acompañado por amigos.
Sí. Seguidos siempre, además, cada año.
Seguidos, sí, sí. Hicimos el primero para probar y ya no hemos parado. ¿Por qué el Camino de Santiago y no cualquier otra ruta cicloturista? Pues simplemente porque yo considero que estamos iniciándonos en el cicloturismo de alforja, ¿no? De ir tú con la bicicleta con todo lo que necesitas encima.
El ciclismo es autosuficiente.
De autosuficiencia, sí.
Eres autosuficiente para todo, ¿no?
Sí, y es un poco la manera de que sea todo un poco más fácil por la infraestructura que ya tiene el camino en sí mismo para la gente que anda y la gente que va en bicicleta, pues es muy fácil alojarte, el camino está muy bien marcado.
Claro. ¿Y esta vez desde dónde habéis comenzado el
pues
camino?
Este año hemos ido de Oporto a Santiago pasando por Finisterre, es decir, el camino de Portugal.
Muy bonito, ¿no?
Sí, y el camino de Portugal empieza... Bueno, recordamos que primero hiciste el camino normal, luego el camino del norte y este año el de Portugal.
Eso es.
¿Empieza tan arriba como Oporto? ¿O vosotros habéis decidido empezar ahí?
No. Hemos decidido, por varios motivos, empezar ahí. La primera es una cuestión de tiempo libre o de días libres. Uh-huh. Solo podíamos hacer 6 etapas aprovechando el puente de octubre. Y, además, se da la casualidad de que hay un vuelo Valencia-Oporto muy barato.
Ah, ¿hay compañías de bajo coste a Oporto?
Exacto. Entonces, este año hemos cambiado la forma de llevar la bicicleta hasta el punto de partida, que otros años ha sido yendo en coche alquilado, de punto a punto, y dejas el coche donde llegas. Pues este año hemos enviado la bicicleta por correo, por seguro.
¿En vez de montarla en el avión, ¿os salía mejor hacer eso?
Sí, salía bastante mejor de precio.
¿Porque cuánto vale mandarla por seguro, por ejemplo?
Por seguro, unos 43 euros si lo contratas por anticipado.
Y claro, pero allí, ¿dónde la entregas? ¿En un hotel?
No, allí, bueno, en Seur, en el Seur.
Ah, se la quedan allí, dices, quiero que me la llevéis al Seur de Oporto y ya cuando llegues tú la vas a recoger a la oficina.
Claro, allí te la guardan unos días determinados. El tema de transporte de bicicletas por el camino de Santiago está ya bastante trillado, o sea que ellos ya saben que van a llegar. Y eso, hemos cambiado esta estrategia. La verdad que la recomiendo, es más fácil porque...
Y te olvidas de ir cargando con la bici.
Claro, te olvidas de todo. Y no de hecho, metes en la caja, yo metí en la caja ya parte de lo que es toda la ropa de ciclismo. Todo lo y llevas encima, pues, o sea, como llevas dos alforjas, en una llevas todo lo que es de los maillots, los culottes, todo lo que vas a necesitar. Y en el otro, pues, lo que llevas en el día. Entonces, pues, es todo mucho más sencillo.
Y encima te la vienen a buscar a casa, la bici.
La bici...
¿O la llevas tú a una oficina?
La vienen a buscar la casa.
Bueno, me parece muy buena la opción, ¿eh?
Sí, sí, tan de
la buscarla. Sí, sí.
Entonces, ¿cómo planificasteis este camino a Santiago esta vez?
Estuvisteis desde casa, digamos. ¿Cuántos amigos erais?
En esta ocasión hemos ido 3. Los dos previos íbamos 2 personas. Entonces... El ir más personas...
En las reuniones,
¿sabéis? ¿No? Las reuniones y luego en el viaje.
Claro. Sí, sí.
Pues tiene ventajas e inconvenientes. A la hora de planificar, pues la persona que se ha incorporado este año es un crack de la planificación. Un saludo, Juanma, si estás escuchando. Y pues él se encargó de mirar lo de Segur, cómo tenían que ser más o menos las etapas para que saliera una cosa equilibrada...
Dónde dormir y esas cosas,
sí,
así también.
Sí, porque claro, en el camino de Portugal hay menos albergues. Entonces hay que planificar un poquito mejor las etapas, las que transcurren por territorio portugués. Luego ya, como siempre, te vas amoldando también a lo que te pide el cuerpo. Porque, por ejemplo, la primera etapa la hicimos de 96 kilómetros. Fue un poco bestia y luego pues los días siguientes acusamos ese cansancio y tuvimos que un poco amoldar las etapas para recuperar.
¿Y vais en bicicleta de montaña?
Bicicleta de montaña.
96 kilómetros el primer día en bicicleta de montaña.
Bicicleta de montaña y cargado con alforjas.
Muy buena condición física tenéis que... Claro,
que al final añadís 12, 13 kilos con alforjas o más incluso.
Sí, más o menos, yo diría que unos 10. Entre 10 y 12, sí, más o menos.
Y como imprescindible que metiste en las alforjas, ¿algo te pasaste o acertasteis ya en todo muy
pues
bien?
Pues me he vuelto a pasar un poco, pero es que creo que es la condición humana, ¿sabes?
Sí, el por si acaso.
Año tras año las alforjas se han ido reduciendo, eso también te lo digo. Y bueno, yo espero llegar...
O sea, te daría
la perfección.
Supongo que tienes unas alforjas, no sé cómo serán de tamaño, pero entiendo que a lo mejor llevas el mismo equipaje para ese viaje de 6 días que para uno de 30 con la bici. O variaría
seguro,
muy poco.
Variaría muy poco, seguro, seguro que sí. Sí, porque este año, bueno, es que lo que voy a decir, al que igual no esté metido en el mundo del ciclismo, igual le resulta un poco guarrete, ¿no? Pero llevaba solo 3 culottes y creo que 2 maillots. Y alguna prenda ya un poco más tupida por si acaso hacía frío.
Algún cortavientos, una cosa así.
Claro.
Uno solo, ¿no?
Uno solo. Pero yo creo que lo voy a reducir a 2 el año que viene. Voy a quitar un culot. Es quita y pon.
Dos culots, claro, uno para cada día y para ir, digamos, lavando entre uno y otro,
exacto,
si acaso, ¿no?
Vas lavando y es que está, por lo menos en el Camino de Santiago, bastante acondicionado todo y te da tiempo. Menos si haces etapas de 96 kilómetros. Luego ya tenemos la experiencia de saber que eso es mucho. Y, o sea, para disfrutar,
sí,
yo recomiendo entre 50 a 60 kilómetros,
claro.
70.
Para no llegar con ganas de estampar la bici, ¿no?
Claro, claro, para llegar a gusto, que te dé tiempo a ver el pueblo al que llegas, hacer un poquito de turismo.
¿Y de cosas electrónicas qué llevabais?
De cosas electrónicas...
Porque además de la ropa sería igual lo que más pesaba, cámaras de fotos o portátil, ¿llevabais a alguien?
No. Portátil no. Ya hoy en día va todo
En el móvil, ¿no?
Sí. Aparte de, bueno, pues el reloj, pulsómetro, que también es GPS, que eso yo por lo menos lo he incorporado este año, no lo tenía. Y la verdad es que está muy bien. Y ya está, poca cosa más, muy minimalista.
Muy minimalista. Para cargar, claro. ¿Llevabais alguna batería extra o algo?
Eso sí,
¿no?
sí, un powerbank de esos, ¿no? Que para poder mantener el móvil si se te apaga. Yo como este año ya no llevo el GPS por el móvil, pues ya gastaba menos. Pero mis otros dos compañeros sí que llevaban igual la ruta, el track que íbamos a seguir, entonces sí que iban tirando más de powerbanks.
¿Ves desarrollándonos en qué consistía etapa a etapa?
Vale, pues mira, el primer día fuimos de Oporto a Carmiña con una distancia de 96 kilómetros. Estuvimos más o menos 6 horas encima de la bicicleta y nada, con muchas ganas. Sacamos una media de 15,4 kilómetros hora, que para ir con alforjas está bien. Y con un desnivel acumulado de 660 metros.
Ostras, bueno, interesante.
Bueno, sí.
Interesante lo digo porque, claro, si solamente es una etapa y luego recuperas... No, pero es que es un día, otro día.
¿Pero
claro,
carretera o pista has dicho?
La mayoría es pista.
Vale, que no ibas con coches, nada.
Sí, bueno, un tiempo muy primaveral, nada. Y como anécdota, os contaré que lo de al llegar a Saur, pues claro, íbamos con ropa de paisano. Y nada, pues con las cajas de las bicis hicimos en el mismo hangar de Segur como un vestuario y nos cambiamos ahí.
Muy bien.
Hay fotos.
Está bastante
muy
bien.
Eso está bien.
Pero están acostumbrados porque ni se espantaron ni nada.
No, muy bien.
Bueno, segundo día, 79 kilómetros. También transcurrió por la costa con muy buen tiempo. También velocidad de 15,4 por hora. y bien, tranquilos, un poquito más tranquila que el día anterior. En el tercero, lo que os decía, acusamos el cansancio de esas dos etapas más largas. Entonces, adaptamos un poco, fuimos de Sotomayor a Padrón, esta era una etapa interior, y eso, acusamos un poquito los esfuerzos de los excesos del primer día.
¿Y eso cuántos kilómetros hicisteis en el tercer día?
49,9, casi 50. Mm, y 3 horas y media encima de la bicicleta. 14,8 de velocidad media, bajó un pelín, nada, con 3 puertecitos, pero más o menos fácil y
asequibles.
Como estábamos cansados.
Entiendo entonces que 15 por hora más o menos es lo que se puede estimar como velocidad media en este tipo de viajes para hacerse sus planificaciones cualquiera, ¿no?
Sí, ahora que lo dices, sí, porque más o menos es lo que ha salido. Mira, el cuarto día son 12,1 por hora.
O sea, 15 vale. De tope, para establecer así y hacer planificaciones realistas, digamos, cuando se hace.
Este, por ejemplo, este cuarto día que te estoy comentando salió 12,1 porque había un par de puertos complicados, ¿vale? Entonces uh-huh. Se desciende un poco la media. Nada, quinto día Finisterre, no, de CEA, que es, en el cuarto día llegamos a CEA, que estamos ya en... Ya hemos salido de Portugal,
o sea, Galicia,
en España,
ya, ¿no?
En Galicia, exacto. Uh-huh. Pues vamos de CEA a Finisterre y luego volvemos para atrás. No dormimos en Finisterre, sino que volvemos un poco para atrás para Olveiroa.
¿Por qué? ¿Era muy bonito o por qué?
Porque si no, al día siguiente igual te sale una etapa de 110.
Ah.
Entonces, como están los días uh-huh. ya planificados, nos tocaba volver de Finisterre. O sea, que fue llegar... Uh-huh. Ver un poco lo que era eso y volver para atrás. Mal tiempo en esta quinta etapa, nos llovió y nada, y se complicaba un poco a partir del kilómetro 35 con había un puerto muy muy pronunciado y nada.
¿Y para la lluvia qué llevabais?
Para la lluvia un chubasquero.
si llevabais un chubasquero.
Pero
os empaparíais, ¿no? ¿O no?
Sí, acabas chopado. Pero bueno, vosotros que también vais en bici cuando vas en caliente y tal, pues...
No, el problema es la ropa que se moje para el día siguiente. Por ejemplo, las alforjas
las alforjas son estancas.
Ah, vale.
¿Vale? Mm-hmm. Pero si lo que tú llevas, mm-hmm. perdido, ¿vale?
Bueno, pero como lo tienes que lavar...
Claro,
para
claro.
Así, para la
claro.
Sí, te montas día. Un barrizal ahí.
Ay, claro.
Sí. Mm-hmm. Y bueno, y para los pies yo cuando llueve, lo que hago... bueno, algunos llevan el cubrebotas este...
Sí.
Pero para mí eso es peso. Como no suele llover, los 3 años que he ido no suele llover, lo que hago es me pongo una bolsa atada en el pie, le haces unos agujeritos por bajo para meter la cala y...
¿Y eso lo has comprobado que te funciona así bastante bien?
Funciona de maravilla, incluso si hace frío.
¿También?
Sí, para el frío también te para bastante. Una bolsa.
¿Alguna recomendación de marca de bolsa?
No, vas haciendo el ridículo porque es de repente 2 bolsas de plástico en los pies. Pero como se suele decir,
si
¿no? Ante yo caliente.
Exacto.
Sí.
Hombre, tampoco ocupan ni pesan mucho los cubrebotas, ¿no? Si los consideras que es demasiado para un viaje.
Es que yo ya hilo súper finito, ¿sabes? Porque es que el por si acaso es lo que acabas haciendo una alforja, que la alforja pese un 30% más. Entonces, todos los por si acaso ya fuera.
Entonces, kilómetros totales al final, más o menos, ¿los has sumado?
Pues no lo he calculado. Creo que eran unos 400, pero no lo he calculado.
Aproximadamente unos 400 kilómetros.
Son 60 por día, más o menos. Ah, no. Sí.
¿240?
42, 420.
Unos 420.
420 y 450.
Con lo cual, es decir, para que nos hagamos una idea a todos, en unos 6 días, unos 400, 440 kilómetros se pueden afrontar.
Sí. Y una condición física media buena, unos 60 kilómetros diarios. Más o menos es lo que yo recomendaría.
Perfecto.
Si estás un poco peor...
Que son 4 horas de bici, digamos, en general.
Si estás un poco peor, pues igual entre 40 y 50 kilómetros. Pero siempre un poco entrenado, claro.
Claro, pero siempre es cuestión de día, con arreglo a los días que uno disponga, ¿no? Y después de este objetivo, yo creo que para el año próximo tienes algún otro ya marcado.
Hombre, a largo plazo sí me gustaría ya salir del Camino de Santiago, ¿vale?
¿Sí?
Hacer... algún otra ruta
ya de
pero aún no
largo
lo he empezado
recorrido más grande, ¿no?
Con estos 3 amigos lo que tenemos previsto para el año que viene es hacer la parte de inicio del Camino de Santiago que no lo hemos hecho. Mm. O sea, ya sin llegar a Santiago. Ya nos da igual llegar a Santiago, ya hemos llegado tres veces.
Roncesvalles, Burgos,
claro,
digamos.
Queremos,
¿no?,
hacer, por ejemplo, buscar un aeropuerto intermedio y hacer la parte del principio que todo el mundo nos ha dicho que es muy bonita,
sí,
y todavía no la hemos visto. O sea que...
Bueno, y tú como aficionado también que eres y nos acompañas muchas veces en la carretera, ¿qué prefieres, bicicleta de carretera o de montaña? Porque muchas veces se genera ahí una discusión rápidamente, que ya te dicen que estamos fuera de tiempo.
Te tengo que decir una.
Si tuvieras que elegir una, ¿con cuál te quedarías?
Si tuviera que decir una, me quedaba con la de carretera.
Bueno, pero la de montaña, ahí están los grandes retos.
Pero prefiero no tener que elegir porque cada una tiene su cosa.
Por supuesto, por eso la diversidad está ahí y hay que aprovecharla en toda su énfasis que tiene cada. Pues bueno, nos comunican que ya estamos fuera de programa. Raúl, muchas gracias por venir nuevamente a contarnos tus experiencias. Te esperamos a la próxima, que seguro que nos pondrá los dientes de punta como siempre no los dejas después de las entrevistas. Paco, hasta aquí el programa de hoy.
Una pena, yo tenía ahí un montón de cosas para preguntarle los entresijos, pero bueno, en la siguiente será.
Claro que sí. Pues y a vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.